Bienvenidos a Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial, con sus conductoras Berta Carreño y Raquel Villa.
Buenos días, amigos, radioescuchas del Valle Imperial y de Mexicali. Bienvenidos a su programa Exprésate, que patrocina el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial, primer programa del año 2011. Y los saludamos con mucho cariño. Yo soy su amiga Berta Carreño y mi compañera esta mañana.
Y yo soy Raquel Villa, deseándoles un feliz año nuevo.
Claro, un feliz año nuevo que ojalá quede lleno de buenos deseos y de cosas positivas, ¿verdad?, que esperamos que sucedan este año. Esperamos que todos hayan pasado sus festividades de fin de año muy bien, que hayan tenido muchas satisfacciones, la hayan pasado con su familia. Y pues estamos a punto de terminar el Guadalupe Reyes, ¿verdad?
Sí, este año yo no lo pude hacer, pero les prometo que para este año...
¿Te hicieron daño los tamales en Navidad?
¿Qué sí, pasó? No lo pude hacer, no tuve esa, ¿cómo se dice? Esa
energía.
Esa energía de poder hacerlo. El año pasado sí lo hicimos, pero este año no.
No, sí, bueno, pues a mí todavía
no me pude recuperar.
Ya sé, no, pues recuerden, hoy en la noche, hoy es 5 de enero, hoy en la noche,
Día de los Reyes.
Sí, la tradición es que hoy por la noche los Reyes Magos llegan a las casas de los niños en muchas ciudades del país de México y dejan los regalos para los niños que el día de mañana, que se festeja el Día de Reyes, pues
¿y
los
qué me
abren.
Dices de la rosca?
Y el día de mañana también, al mismo tiempo, los niños abren sus regalos y empiezan con su... Y se parte la rosca y se con el champurrado o chocolate y a ver a quién le toca el monito.
Sí, fíjate que es una bonita tradición mexicana y que continúa, a pesar de la frontera, continuamos haciéndolo de este lado de la frontera, ¿verdad? Y es sí. Muy bonito y sobre todo la rosca es muy sabrosa.
Claro, y eso son parte cosas de nuestra cultura, tradiciones de nuestra cultura que nosotros los mexicanos llevamos a donde quiera que vamos, así es, porque yo tengo una amiga que se fue a vivir a Buffalo, en New York, y pues tú comprenderás que no hay muchos mexicanos en Buffalo, pero ella ya está activísima ya, haciendo actividades con la comunidad mexicana. Sí. Estoy segura que Dianita va a hacer una rosca para el Día de Reyes, pero ella está, los mexicanos somos así, donde quiera que vamos llevamos nuestra cultura porque la tenemos muy arraigada.
Sí.
Y pues con esto le damos fin y pues obviamente el viernes gimnasio seguro. Dieta segura. A ver, ¿cuántos de ustedes hicieron resoluciones de Año Nuevo de ponerse a dieta y de hacer ejercicio? Quisiéramos escucharlos.
Sí, te sí. Prometo que voy a dejar de tomar, dejar de fumar, empiezan con ese tipo de resoluciones, ¿no?
Sí.
Que empezando el año, prometemos el cielo y las estrellas, retacado los gimnasios en enero.
Ajá.
Y ya para febrero, la primera semana de febrero, ya vuelve a la normalidad.
Sí, de hecho, si vas a las tiendas ya verás que hay muchas secciones de ropa deportiva. La mayoría de las tiendas tienen a la entrada la ropa deportiva, zapatos deportivos, así es para que
¿y qué me dices
vayas
de
preparando
la...
para el gimnasio.
¿Qué me dices de los comerciales de la televisión? Ayer estaba mirando la televisión y miré que... Por lo menos 15 minutos, dentro de esos 15 minutos de comerciales, el 90% era pastillas para perder peso, aparatos para hacer ejercicios,
programas de dietas,
alimentos nutritivos para perder peso.
Sí, fíjate que hoy estaba oyendo en las noticias que, de acuerdo a un nutriólogo, durante las festividades una persona puede acumular hasta 24,000 calorías. Y en solamente una semana, que es entre Navidad y Año Nuevo y Día de Reyes, puedes acumular tanto peso que vas a tardar 6 meses en perderlo haciendo ejercicio regularmente. Así es que, wow, esas son cifras muy, muy, así como que no, a veces no estamos tan conscientes, ¿verdad? De
¿por qué cuántos... crees que te digo que todavía no me puedo recuperar del año pasado?
Híjole, sí, imagínate los que ya empezamos este año también. Bueno, amigos, pues vamos a empezar nuestro programa el día de hoy. Vamos a ir ahorita a un brevísimo corte y luego regresamos para presentar a nuestros invitados de esta mañana. Regresamos en un segundo. Estamos de regreso, tal como prometimos, un corte muy, muy breve. Y antes de empezar, quisiera recordarles el número de teléfono aquí en el estudio. Es el 760-337-8874, para que ustedes nos hablen durante las siguientes minutos hasta las 8:30 de la mañana que estaremos aquí con sus preguntas, comentarios o cualquier duda que ustedes tengan. Trataremos de ayudarles aquí y contestar. También para que recordarles que tenemos nuestra página en Facebook, síganos en programaexpresate@yahoo.com o también nos pueden mandar sus correos electrónicos. Con mucho gusto contestaremos sus preguntas. Y de hecho, pues ya hemos recibido algunas preguntas de parte de nuestro auditorio. Muchísimas gracias que se toman la molestia de mandarnos preguntas a nuestro correo electrónico y pues con mucho gusto les contestaremos. El día de hoy presentaremos, tenemos dos invitados muy de lujo, ¿no? Muy especiales.
Empezando el año
y empezamos con estrellas. Aquí tenemos, aquí abajo a mi derecha, ¿no?
Primero a mi izquierda, con las damas,
sí, y luego con el caballero.
Sí. Pero el día de hoy tenemos a Evelyn Pérez. Evelyn está trabajando para el programa de transicional para jóvenes y ella es trabajadora de salud mental con una especialidad en rehabilitación.
Sí, es especialista en rehabilitación, así es.
Y a ti te toca presentar.
Ah, pues a mí me toca presentar al cantante número uno, gran actor profesional, sí, dentro del departamento, que además se ha revelado como una estrella en nuestro Employee Appreciation Luncheon.
Sí.
Ajá. Buenos días, René, ¿cómo estás?
Buenos días.
René Félix, ¿qué es?
¿Todavía es Félix?
Sí.
Todavía, ah, sí, okay. No has cambiado de apellido.
Todavía sí. No has cambiado el apellido.
René es uno de nuestros supervisores en el Departamento de Alcohol y Drogas y él estará junto con Evelyn hablando esta mañana acerca del programa de transicional para jóvenes y también del programa Crianza con Cariño, que es algo que el Departamento de Alcohol y Drogas está implementando y está ofreciendo a la comunidad. Así es que, buenos días, ¿cómo están, muchachos?
Buenos días, muy bien. Muy bien, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Berta y Raquel y nuestros radioescuchas. Aquí estamos con ustedes y gracias por la invitación, primeramente, y aquí estamos para hablar de un programa muy maravilloso.
Sí, así lo entiendo. A ver, cuéntanos acerca de este programa tan maravilloso que es Programa Transicional para Jóvenes. ¿Qué edades estamos cubriendo aquí?
En este programa, Raquel, estamos cubriendo las edades de 16 a 25 años. Y cubrimos todo que es el condado de Imperial. Estamos hablando de las áreas del sur hacia el norte, y básicamente es de 16 a 25 años.
Y platícanos también, ¿cómo nació este programa? ¿Cuál es el propósito del programa? ¿Cómo es que ustedes lo crearon y cuál es el propósito?
El programa creó, básicamente... Muchos en programas anteriores han hablado mucho del asunto 63, que le llaman el
Proposición 63,
de que es el acto de servicios de salud mental. Entonces, esto creó mucho lo que hizo el estado de California.
Uh-huh. Es el una propuesta. El impuesto de los millonarios, ¿verdad? El 1% de los millonarios.
Fue la propuesta
mientras,
más
como dice Vicente Fernández, mientras sigan aplaudiendo, yo sigo cantando. Así, mientras hayan millonarios, hay dinero para la Proposición 63, ¿verdad?
Así es. Y se hizo la propuesta y quisieron enfocarse en las edades de este programa, que es de 16 a 25.
Y este programa, que es parte de los servicios del acta de servicios de salud mental, este programa es parte de los servicios de salud mental, pero con fondos diferentes, ¿verdad? Los fondos que se usan para este programa provienen del dinero que se colecta en esta acta, ¿verdad?
Así es, Raquel, así es.
Uh-huh. Okay, entonces. Cuando el Estado dijo, aquí está este dinero, úsenlo, busquen a quién van o el Estado dijo, van a tener este dinero, pero van a ayudar a tales y tales y tales personas.
Así es, el Estado dijo, aquí les vamos a proponer este dinero, quiero que se enfoquen en ciertas popularidades, uh-huh. Y una de las popularidades es el programa de nosotros, que es de 16 a 25 años.
Sí, entonces la población en la que ustedes... se enfocan es de 16 a 25, pero ¿qué tipo de problemas tienen que tener estos jóvenes?
Estos jóvenes pueden tener cualquier tipo de problemas emocionales, ya sea de ansiedad, depresión, de trauma, conductas no muy buenas en el hogar. Y el propósito del programa es de que se independicen estas personas, porque sabemos que ya muchos de ellos van a estar cumpliendo 18 años.
Sí, fíjate que interesante, ¿no? Porque realmente una de las poblaciones que ha estado más abandonada es precisamente estos jovencitos que están entre los 17 y 18 años. A los 18 años ya están emancipados de su familia. Entonces, muchas veces a los 18 años, un joven en condiciones normales muchas veces no sabe qué va a hacer con su vida después de los 18 años. En tomar las responsabilidades de ser un adulto y de tomar las riendas de su vida, pues con más razón un joven, un adolescente que tiene un problema de salud y que tiene más limitaciones sobre cómo integrarse socialmente y cómo ser independiente. Entonces este programa se enfoca especialmente en este grupo de jóvenes que tienen un problema de salud mental, y en ayudarlos a caminar en la vida para ser más independientes, ¿verdad?
Así es, Raquel. Y se les dan los servicios de la ayuda al paciente, al consumidor. ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Qué son las metas de ellos? Ya sean seguir con el estudio, con la escuela, conseguir empleo. ¿Qué es lo que son las metas de estas personas? Y es lo que nosotros nos enfocamos a ayudarles a ellos.
¿Quién refiere a estos jóvenes al programa de ustedes? ¿Quién puede referirlo? Vamos a decir, yo tengo un hijo que es adolescente, está pasando por algunos problemas de drogas o alcohol, o un problema de depresión o ansiedad. ¿Cómo puedo yo, como padre de familia, referir a mi hijo a este programa?
Este programa... recibió muchos referrals, que le llamamos,
referencias,
muchas veces del departamento de probation, muchas veces de servicios sociales, de las escuelas. Si usted como padre quiere referir a su hijo, muchas veces pueden hablar a la oficina, porque muchas veces con los por ejemplo las escuelas, el departamento de probation, servicios sociales, ellos ya tienen la referencia, la forma de referencia, sí, con ellos. Y muchas veces no nos mandan por fax, sí, con toda la información de la persona.
Pero algunas veces, ya estamos hablando, cuando llegan a un tipo juvenil, que terminan en la cárcel juvenil, o problemas con la ley, o no están yendo a la escuela, entonces uno como padre de familia... ¿puede iniciar una referencia con ustedes?
Así es, Raquel.
¿Y qué número de teléfono pueden marcar?
Pueden marcar al 760-336-8532.
Sí.
Y ese es el número que pueden marcar para para ver si, para este...
¿Les hace, que este les hace una evaluación? ¿Cuál es el proceso para ingresar? ¿Qué es lo que es?
El proceso es para ingresar, se le hace una evaluación, es el primer proceso en el que tenemos una que le llamamos clinician, en español le llaman...
¿Terapeuta?
Terapeuta, sí.
En el que se le hace una evaluación al joven o joven adulto, para ver si mide las características de los servicios que se tienen que
tienen que llenar cierto criterio, ¿verdad?
Ajá.
Y ese criterio es que tengan un problema de salud mental, y además qué otra cosa,
que tengan problemas de salud mental y problemas significativos, por ejemplo, ya que se le pueda diagnosticar con un diagnóstico, ya sea de depresión, como dije anteriormente, o ansiedad, o trauma. Entonces, problemas, funcionamientos con la vida, problemas que tengan deterioración seria en una parte importante de la función de la vida, algo que le esté impactando en sus vidas personales.
Entonces, no es nada más tener un problema mental de depresión o ansiedad, pero también que esos síntomas que se están manifestando le estén impidiendo a llevar a cabo actividades de su vida cotidiana, tales como ir a la escuela, tales como relación con la familia, relación social, ese tipo de enfoque, ¿verdad?
Sí, así es, Raquel. Que tengan esos problemas que comentaste tú, ya sería ya la decisión del terapeuta de que
si llenas todos los requisitos. Entonces se le admite a los servicios.
Así es, okay.
¿Y qué son los servicios que se les ofrecen una vez que son admitidos?
Los servicios que se les ofrece a las personas estas, automáticamente, ya si miden los requisitos, se le asigna un manejador de casos, que le llamamos Mental Health Rehab Technicians, que en español es
técnico en rehabilitación.
Técnico en rehabilitación de salud mental. Entonces se le asigna uno, y el técnico de rehabilitación mental se enfoca en ayudarle qué van a ser las metas de la persona, qué es lo que van a querer hacer en su vida, pues.
O sea, le hace un plan de servicios.
Un plan de servicios.
Ajá, le hace un plan, y en ese plan de servicios se establece las metas, que son las metas que la persona quiere obtener durante el tiempo que se le presten estos servicios. Más o menos, ¿cuánto es el tiempo que una persona típicamente dura dentro de los servicios?
Depende de es caso por caso. Uh-huh. Muchas veces pueden haber casos de que nomás ocupen, ya serían 3 meses, 6 meses, depende del caso.
De la seriedad.
De la seriedad.
O de las metas que
ellos se forjen.
De las metas que se forjen.
¿Sabes que estaba pensando en dos casos en particular que pudiesen ser pudiesen ser evaluados por tu terapeuta? Es en el tipo de caso del joven adolescente que no está yendo a la escuela por problemas que no puede manejar en la escuela, manejar en cuanto a manejar de resolver ciertos asuntos de presión con los demás compañeros, estudiantes, y como consecuencia su manera de resolver ese tipo de problemas empieza a usar drogas para evadir ese problema, y deja de ir a la escuela, empiezan los problemas con la familia. ¿Estamos hablando de ese tipo de problemas así? El joven, porque una de las cosas que comentaste es que las personas o una de las agencias que puede referir a este joven son las escuelas. ¿Pero qué pasa cuando el joven no está asistiendo a la escuela? Por eso es importante que los padres también sepan que ellos pueden iniciar una referencia a este programa. Sí.
Sí, así es, Raquel. Muchas veces, como comentaste, muchos de los jóvenes se involucran en drogas y todo eso. El programa también se enfoca en ayudarle a estas personas con el abuso de drogas, si es que se está pasando. Y se les refiere a diferentes agencias del por inclusive aquí en el departamento tenemos una agencia de grupos de alcohol y droga que podemos referir también a los
o sea que una vez que se identifica al el joven viene, se hace una evaluación, se le hace llena el criterio para ser admitido en los servicios y entonces ya se le dentro del departamento se le canaliza a las diferentes recursos que pudieran necesitar para lograr sus metas, que algunos de esos recursos pueden estar dentro del mismo departamento y otros pueden ser fuera del departamento. Dentro de nuestro departamento de salud mental y alcohol y drogas, ¿cuáles son los recursos que se les ofrecen a estos jóvenes?
Bueno, los recursos, como comenté, ya serían grupos en alcohol y drogas.
Grupos de apoyo.
Ajá, grupos de apoyo. También otros grupos de apoyo sería que ahora tenemos el Resource Center.
Uh-huh.
El centro
de recursos
en el que pueden ir ahí nuestros consumidores o nuestros pacientes a ir a clases de GED, de educación también.
Uh-huh.
También ahí tenía entendido que también estaban dando grupos de apoyo.
Uh-huh.
Y ese es otro recurso que tenemos aquí dentro del departamento.
¿Y se les ofrece también medicamento, terapia, manejo de casos? ¿Se les ofrecen también esos servicios?
Sí, aparte del manejo de casos, si el joven o el adulto joven necesita servicios de terapia, se le puede asignar un terapista para que...
Es terapia individual, ¿verdad? No es de grupo. Ajá.
Terapia individual, inclusive también se le puede ofrecer terapia familiar, que le llaman el FFT, Functional
Family Therapy. Ese programa excelente que uh-huh. tienen, ¿verdad? De la terapia familiar funcional. Que
se inició en drogas y alcohol ahí uh-huh. con ustedes.
Sí.
Y después, dio buenos resultados, se expandió a otros departamentos de salud mental, pero entiendo que nació, en cuanto a la implementación. Nació con drogas y alcohol, en el segmento de drogas y alcohol.
Así muy es, bien. Raquel. Se le ofrecen esos servicios también. Y como comentó Raquel anteriormente, el medicamento. Se mide un psiquiatra y hace el psiquiatra hace la decisión que la persona ocupe medicamento o no, se le puede ofrecer también eso.
Entonces se les ofrece una variedad de servicios muy completos para ayudarlos a obtener su meta. Uh-huh. ¿Qué pasa si este paciente es un muchacho de 20 años y ya llegó a los 21 y todavía no obtiene sus metas? ¿Los mantienen ustedes después de los 21 o qué pasa con ellos después de los 21?
Si es de hasta 25.
Oh, 25.
Los mantienen 25. En el programa.
¿No? quiero aclarar. O sea, les dan dinero para ir a la escuela. Y
los mantienen en el programa.
Sí. Sí, están aquí en el programa hasta los 25 años, inclusive hasta que cumplan 26 años.
26 años.
Ajá.
O hasta los 26 años.
¿Se puede considerar graduaciones? ¿Hay graduaciones?
Es la meta que queremos, que antes de que hasta cumpla 25, que ya hayan logrado sus metas y todo. Ya si el paciente o la persona ocupe más servicios después de los 25, que ya que tenga 26 años, se le puede transferir al departamento de adultos de aquí de salud mental.
Okay. ¿Y se le transfiere a adultos dependiendo de cuál sea el enfoque de su problema, si es de alcohol o drogas o si es nomás de salud mental, o ustedes tienen un programa de doble diagnóstico?
Nosotros tenemos un programa de doble diagnóstico que los podemos transferir a estas personas. Así uh-huh. es. Que es el programa, le llaman Adult Dual Diagnosis Program.
Uh-huh.
Programa dúo de adulto. Diagnóstico
dúo de adulto.
Sí. Uh-huh. A mí me gustaría que Evelyn nos platicara un poquito.
Está muy calmadita.
Sí, está muy calmadita, pero Evelyn es... yo conozco a Evelyn de hace tiempo y sé que ella ha sido una trabajadora de rehabilitación de salud mental desde hace muchísimo tiempo y ella tiene mucha experiencia. Así es que platícanos como manejadores de casos, porque ese es el primer servicio que recibe un muchacho cuando llega a los servicios, ¿verdad? Lo primero que se le hace es asignarle un trabajador de casos. ¿Cuál es su función del trabajador? ¿Es la persona más cercana a este paciente? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo le ayuda? ¿Cuáles son sus intervenciones?
Pues primeramente, el caso se asigna a los manejadores de casos, ¿verdad? Desde ahí nosotros evaluamos también su problemas significativos en su vida, los evaluamos y obviamente en compañía de la enfermera y del paciente desarrollamos metas. Uh-huh. Depende de su diagnóstico y depende de sus problemas significativos que ellos tengan. Basado en eso, ellos desarrollamos sus metas y desarrollado en eso, ellos tratan de trabajar en eso. Uh-huh. Nosotros tratamos de proveer servicios de rehabilitación, uh-huh, para que ellos logren esas metas. Servicios de rehabilitación, ¿qué digo con eso? Pues nosotros les enseñamos a por ejemplo, les damos intervenciones, les enseñamos cómo, si ellos tienen pensamientos positivos, si ellos tienen pensamientos negativos, nosotros enseñamos a ellos a cómo pensar positivamente, modificamos sus patrones de conducta con el Cognitive Behavioral Therapy que tenemos.
Uh-huh. Terapia conductiva conductual.
Ajá. Que todas las manejadoras del condado de aquí de salud mental están entrenadas en ese servicio.
En ese modelo de, uh-huh, intervención, ¿verdad? Uh-huh. Ajá.
Evelyn, ¿cuál es una de las metas más comunes que se desarrollan dentro de la población de adolescentes? Que te ha tocado, me imagino que ha de ser como, por ejemplo, completar la escuela exitosamente, pero ¿cuál en cuanto a
lo que
a lo personal
quieren,
se refiere?
Que lograr terminar su escuela, es la, sí, que más he mirado, sí, que ellos.
Entonces los jóvenes se preocupan mucho por su educación, ¿verdad?
Sí.
Y parece que no, pero a veces como que subestimamos el deseo que ellos tienen de, uh-huh, de hacer algo en la vida, pero se demuestra cuando ellos dicen: mi meta, yo quiero terminar la escuela.
Terminar la preparatoria, sí, es lo que ellos, sí, logran.
Bueno, pues vamos a un corte, ¿verdad? Vamos a propósitos de identificación de la estación. Pero regresamos en un segundito a continuar nuestra charla con nuestros invitados. 337-8874, ese es el teléfono en el estudio. Regresamos en un segundo. Estamos de regreso y si usted acaba de encender su radio y está escuchando este programa, pues es su programa Exprésate, que patrocina el Departamento de Salud Mental del Condado Imperial. Berta y Raquel somos sus anfitriones y estamos esta mañana hablando con nuestros compañeros y amigos.
Y venimos este año con todo.
Con todo, sí, con todo. Y también quisiéramos comentarles o pedirles a ustedes como auditorio que nos mande sus sugerencias para este año. ¿Qué, sí, qué les gustaría a ustedes escuchar en este programa? ¿Qué les gustaría, cómo les gustaría que fuera el formato del programa también?
Sí, porque tienen que tomar en cuenta que este programa es para ustedes.
Exactamente.
Este programa, y es muy importante que ustedes nos den la dirección, la directiva de cómo podemos guiarnos este 2011, ¿verdad?
Claro que sí, y además, pues, recordarles que nuestra meta principalmente es llevarles a ustedes información, educación, consejos acerca de salud mental y también de los diferentes recursos que existen en la comunidad para que las personas que tienen un padecimiento de salud mental puedan salir adelante y puedan incorporarse a una vida productiva.
Sí.
Así es que ustedes díganos, mándenos sus sugerencias, sus correos electrónicos, programaexpresate@yahoo.com o encuéntrenos en Facebook, nuestra página también, Programa Exprésate, y ahí pónganos sus comentarios, se los agradeceremos.
Exactamente,
muchísimo.
Y como otro recurso más que tenemos en salud mental, viene René y Evelyn Pérez, René Félix todavía, y Evelyn Pérez a presentarnos el programa transicional para jóvenes y el programa de Créense con Cariño.
Sí, claro, y estábamos hablando acerca del programa transicional y del papel tan importantísimo que el manejador de casos tiene en...
Es crucial
el papel tan importante que tiene en el tratamiento de los jóvenes que llegan al programa de transición, ¿verdad? Porque, como Evelyn nos contaba antes del corte, ellos son los que están más en contacto con el joven y son los que desarrollan esas metas y se encargan de que esas metas se lleven a cabo, ¿verdad?
Sí, sí.
Entonces hablábamos de las metas más, ¿cuáles son las metas más típicas o más comunes que los muchachos se establecen, que quieren lograr? Y nos decía que una de las más comunes es el terminar la escuela, ¿verdad?
Terminar su preparatoria, porque muchos jóvenes que me han asignado a mí no han terminado su preparatoria, que es la high school. Hay algunos que sí. Y los que sí han terminado, pues quieren seguir. Entonces, yo coordino para que ellos vayan al colegio, que se registren. Hay programas también especiales para los que tienen problemas de emoción también y de aprendizaje en el colegio. So, los referimos ahí para que ellos obtengan esa meta que quieran continuar.
Evelyn, ¿tu trabajo como manejadora es nomás? O sea, yo soy tu paciente y tú me dices, ve al colegio y habla con tal persona y inscríbete. O tú me llevas y me dices cómo. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo manejas?
Pues coordinamos servicios, ¿verdad? En este programa tengo la oportunidad de enseñar y de llevarlos al colegio y guiarlos, especialmente para que ellos conozcan lo que es el colegio y cómo pedir ayuda, porque hay unos jóvenes que no saben pedir ayuda y no saben a dónde. Entonces sí, los guiamos y los referimos, y obviamente no los dejamos solos.
Sí, porque muchas veces sucede, ¿no?, que te dicen ve a tal parte y te dan una tarjeta y pues ya uno sale de la oficina del doctor, por ejemplo, que quiere que me haga esto y ay, qué flojera. Y entonces a veces uno ya pierde el interés, pero cuando la persona lo guía, lo lleva y está su trabajador está a un lado de la persona todo el tiempo, hay más motivación para salir adelante.
Ajá, claro, y también monitoreamos que esos servicios se estén dando, ¿verdad? Llevamos al joven al colegio y que se registre, y paso por paso estamos monitoreando que ellos estén cumpliendo también.
Le vas dando guianza y dirección para que, y aparte de eso, estás en contacto constante con el joven, pidiéndole que enséñame tus calificaciones, o ¿cómo lo haces?
Pues sí, cuando son adultos, sí. Cuando son menores de edad, pues uno hace visitas de la escuela y habla con el consejero o con el principal, o atiende a las juntas, pero ya cuando son adultos, pues entonces ya nos referimos más al paciente.
Ajá. Y es porque la meta es enseñarles más independencia, sí, ¿verdad? Y que tomen responsabilidad de su vida. Entonces, más grandes, pues obviamente que también tienen que tener más responsabilidades.
Claro.
Entonces ya es nomás de compartir en qué estás fallando para poderte ayudar.
Ajá, ¿no? Claro.
Sí, una de las cosas que me llama la atención aquí es que muchas veces tomamos desapercibidos que el joven no quiere hacer las cosas. Decimos, pues ve al consejero y tienes que ir. Como padre uno le da la directiva. Pero sin embargo, tomamos desapercibido la razón por la cual no fue. ¿Y qué es lo primero que hacemos? La acusación de que eres un flojo, etcétera. Pero no nos damos cuenta y tomamos desapercibidos lo que está atrás de esa falta de no ir, ¿verdad?
A esa falta de motivación.
Que puede ser un problema de ansiedad, un problema de depresión, falta de interés, falta de energía, problemas de una ansiedad de no estar en lugares donde la escuela.
Exactamente.
Entonces me imagino que Evelyn, tú te ocupas de eso, de asesorar qué es el problema detrás de esto, ¿no?
Sí, es como decía anteriormente, que nosotros también evaluamos problemas significativos, qué les impide a ellos seguir adelante. Por ejemplo, si el joven no quiere ir a la escuela porque está, o dice que es flojo, pero hay algo más, a lo mejor está deprimido, sin motivación.
O le da ansiedad.
Entonces ahí nosotros como manejadoras de casos entramos y les enseñamos, les damos herramientas e intervenciones para que ellos puedan hacer COP.
Puedan lidiar con la situación.
Con ese problema significativo que tengan ellos y para que ellos puedan ir a la escuela.
Pues sí, y fíjate qué importante es la tarea que los manejadores de casos desempeñan, porque, por ejemplo, si un joven padece de ansiedad y lo mandas al colegio solo y lo mandas a un campus que es tan grande, donde hay tantos jóvenes, pues obviamente sí, si no estás con él y si no le estás dando ese apoyo constante, entonces lo más probable es que el muchacho no vaya a tener éxito en permanecer en el colegio, ¿verdad?
Sí. Ajá. O que no vaya a la escuela.
O que no vaya a la escuela, sí. O que le acaba la motivación. Ajá.
Haga cualquier excusa por no ir. Sí.
Uh-huh. Exactamente.
Se me deterioró.
Deteriora. Sí, se decompensa, ¿no? Sí, se va abajo otra vez.
Y es ahí, en ese punto, cuando no tienen esas herramientas que tú acabas de mencionar, donde acuden a otras cosas que no son tan productivas como es el alcohol y las drogas, ¿verdad?
Sí. Y eso conlleva, o sea, muchas veces ese problema va de la mano con el problema de salud mental, precisamente por eso, porque no saben cómo lidiar con sus síntomas de salud mental y buscan a veces la
escapatoria,
la forma más fácil de lidiar con eso, que es o al agruparse con otros jóvenes que tal vez no son muy buena influencia, ¿verdad?
Claro.
Ajá. Okay. Bueno, entonces tenemos una gran variedad de servicios dentro del departamento, el manejo de casos siendo uno de los más importantes, pero también por ejemplo para los muchachos o las familias que tienen problemas de comunicación con sus hijos. Tenemos un programa muy especial también, ¿verdad?
Y
del que nos viene a platicar Evelyn.
Y que es la especialista de este programa.
Sí, soy una de las facilitadoras de este programa, Crianza con Cariño, que se llama Nurturing Parenting Program, que fui diseñado por el doctor Stephen J. Babolek, que tiene una PhD. Él vino hace 8 meses a entrenarnos por una semana, 4 o 5 días, entrenarnos en este programa, que es fantástico. ¿Qué es el programa Crianza con Cariño? Es un programa validado y centrado en la familia, diseñado para desarrollar habilidades alternativas al abuso entre padres e hijos. Es basado en una filosofía de enseñanza, que quiere decir que vamos a educar y a enseñar a los padres cómo ser padres, junto con cariño y obviamente con disciplina.
Porque esta es una alternativa, como mencionaste antes, al abuso, ¿verdad? Porque fíjate que a mí me tocó trabajar en la cuando estábamos viendo las diferentes opciones para el departamento sobre programas de prevención. Y este es uno de los que nos llamó mucho la atención, porque de hecho las estadísticas mencionan que todos los estresores sociales que afectan a una familia se traducen muchas veces en abuso hacia los niños. O sea, si los papás no saben cómo lidiar con la falta de empleo o con problemas económicos,
problemas de comunicación,
o con problemas de comunicación, no saben cómo lidiar con eso, generalmente descargan todas esas emociones negativas en los niños, que son los más, o con los seres más vulnerables. A veces nosotros hablamos mucho de niños, pero los ancianos, los adultos mayores, también sufren mucho de abuso, y eso será tal vez un tema que trataremos en otro programa. Pero en los niños, los padres muchas veces descargan todas esas emociones negativas en los niños, y eso provoca el abuso. Entonces, este programa se basa en enseñar a los padres cómo lidiar con esos estresores para que su comunicación con sus hijos sea una alternativa al abuso, ¿verdad?
Sí. El programa, el objetivo del programa es mejorar la comunicación familiar y reconocer las necesidades de la familia. También es reemplazar los comportamientos abusivos con crianza positiva. Uh-huh. Promover el sano desarrollo físico y emocional y enseñar roles apropiados y expectativas del desarrollo.
Evelyn, estos son los objetivos del programa. Dime, ¿cómo se lo hacen ustedes? ¿Se juntan una vez a la semana? ¿Son todos los días? ¿Cuál es la estructura de este programa?
Okay, la estructura del programa, que tiene que ir el padre y el joven. El programa es diseñado de 12 a 18 años, o 19 si todavía está yendo a la preparatoria. Es una vez por semana, por 3 horas. Es donde los padres tienen un grupo y los jóvenes también, y luego a mitad del programa los unimos a los dos para poder enseñarles a los dos
cómo comunicarse. Ajá.
Entonces estamos hablando de 3 horas. Ajá. Una hora se separan los grupos,
facilitador,
un instructor está con los jóvenes y un instructor está con los padres.
Correcto.
Y ya la última hora se unen los dos grupos. Uh-huh. Sí.
Sí.
¿Y qué son los temas que se discuten? ¿Están hablando del mismo tema en ambos grupos?
Sí y no. Uno de los temas hablan de la adolescencia. ¿Qué pasa en la cabeza de los jóvenes, verdad? Cuidar a sí mismo, poder personal, ayudar a cuidar a los jóvenes con su comportamiento y formas de manejar la ira. Son unos temas que en ese programa se
maneja.
Se maneja.
Ajá. Entonces, por ejemplo, cada semana se maneja un tema diferente.
Son 12 sesiones.
12, y son 12 temas, por lo tanto. Uh-huh. Y ese mismo tema se maneja desde la perspectiva del papá y desde la perspectiva del niño.
Ajá.
O sea, al papá enseñándole a entender qué es lo que pasa por la cabeza del niño y al niño enseñándole a entender por qué el papá actúa de tal manera, ¿verdad?
Claro.
Entonces, ya que se les enseña a los dos cómo entenderse mutuamente, entonces se los junta.
Se los junta.
Vamos a practicarlo.
Hay mucha práctica, ahí hacemos muchos ejemplos, ¿verdad? Y ejemplos y para que ellos también practiquen qué es lo que aprendieron
por ejemplo, a mí se me ocurre ahorita, el adolescente, una de las conflictos típicos del adolescente con el papá es: ¿a qué horas voy a regresar a casa después de una fiesta? Desde el punto de vista del papá, me imagino que tiene que ver mucho la seguridad del muchacho, ¿verdad? Pues quiero que regrese a tal hora porque después de esa hora es más probable que encuentres. Así es como piensa el papá. Pero ¿cómo piensa el muchacho? Pues a esa hora empieza la fiesta, a esa hora está todo en su apogeo.
Simplemente una sola palabra, temprano.
Ajá.
Para el padre tiene un significado y para el joven...
Para el joven tiene otro,
otro
tiene
significado.
Otro significado. Sí. Entonces, me imagino que ahí se les enseña a entender cómo piensa el joven respecto a eso y al joven cómo piensa el papá. Y entonces ya se practica...
Se practica y tienen que venir en un acuerdo. Por ejemplo, si el joven quiere llegar a las 2 de la mañana y el papá dice a las 2, entonces debe ver un entremedio de decir, ok, pues a la 1 está mejor que a las 12.
Vamos a negociar.
Y a negociar.
Ajá. Fíjate qué bien, ¿no? Porque muchas veces eso es lo que nos falta como padres, ¿verdad? A negociar con alternativas con nuestros hijos y a veces nomás queremos imponer nuestra... Y también los muchachos a veces se aferran a ciertas cosas y no entienden la razón de los padres es por su propia protección, ¿verdad? Por su propia seguridad.
Sí.
Entonces, esa negociación se me hace que es algo muy interesante y muy bueno del programa. ¿Qué más? ¿Cuánto tiempo dura? Me dijiste que 12 sesiones, ¿verdad?
12 sesiones, una vez por semana, por 3 horas. El padre y el joven tienen que asistir.
¿Y dónde ofrecen estos programas?
Nosotros lo ofrecemos en toda la comunidad.
¿No tienen que venir a la oficina?
No tienen que venir a la oficina. Nosotros nada más tenemos que tener un grupo de 7 familias, de 7 pacientes con sus padres. Y si hay cupo para en Calexico, que hay 7 familias necesitando este servicio, se abre el servicio o el programa en Calexico. Obviamente en las escuelas o en donde nos pueden proveer 2 salones y ahí se hace la...
Sí, porque se necesita un lugar.
Un
para cada grupo, ¿verdad? Para los papás y otro para los niños. Fíjate que, digamos, yo tengo 7 amigas. Y entre las 7 queremos formar un grupo, pero no tenemos dónde juntarnos. ¿Cómo nos ayudarían ustedes con eso? ¿Nos ayudan?
Entiendo que tienen que ser...
salud mental. Tienen que ser pacientes.
Tienen que tener... tienen que tener un diagnóstico.
Tienen que tener un
Entonces,
diagnóstico.
Entonces, esas referencias vienen de adentro de tu departamento.
Ajá. Bueno, sí y no. También el padre puede llamar a nuestra oficina y decir, yo necesito clases de padres. Entonces, se le hace una evaluación a su hijo a ver si califica para salud mental. Entonces, ahí es donde viene la evaluación. Se le da un diagnóstico, problemas significativos, y si el terapista mira que sí realmente necesita el servicio de crianza de padres, se le asigna una manejadora de casos y ese servicio.
Ah, oh, okay.
Eso tiene que ser parte de salud mental.
Tiene, ajá. Otros departamentos, otros, porque entiendo que esto lo ofrece alcohol y drogas, pero tenemos lo que es el departamento de salud mental en sí, o sea, uh-huh. las clínicas. Uh-huh. Ellos también pueden referir.
También lo pueden referir. Es más, he ido yo a sus juntas que tienen de tratamiento y he ofrecido este programa para sus pacientes también.
Uh-huh. Mientras que tengan un diagnóstico sí. de salud mental, son pacientes que ustedes pueden ofrecer este servicio. Me parece un programa muy muy bueno. ¿Cuánto tiempo tienen implementando este programa?
Pues estamos empezando a implementarlo desde septiembre.
¿En septiembre? Okay, pues ya casi más de medio año, ¿verdad?
Claro.
Medio año.
Sí.
¿Y ya han tenido grabaciones? Porque son, ¿qué, 12 semanas?
12 semanas, no, todavía no. Estamos
¿todavía
en
no?
eso.
Ajá, okay. ¿Y qué sucede cuando la persona termina el programa?
En su última clase tenemos una ceremonia, se les entrega un certificado a los padres y a los jóvenes por su asistencia, las 12 sesiones.
Uh-huh. Y se tiene que un convivio.
Sí, un convivio, sí. Una graduación.
Ajá, oh, qué bien. O sea que todavía no gradúan su primer grupo.
No, todavía no.
Grupo.
Bueno, el grupo todavía no.
Hacer changuitos, ¿verdad? Para que pronto suceda y que pronto podamos tener el primer grupo de graduados de Criarse con Cariño.
Claro. Sí, fíjate que lo que me gusta de este programa es que históricamente en otros programas la responsabilidad se le da al padre. Okay, tú estás yendo como padre de familia, estás yendo y estás aprendiendo de cómo poder ser un buen padre, cómo poder comunicarte efectivamente con tu niño o niña. Pero, sin embargo, cuando tú vas bien emocionado, todo motivado y haces este tipo de intervenciones con tus hijos, te encuentras con algo que es totalmente diferente, lo contrario que te enseñaron, ¿verdad? Y encuentras esa resistencia de parte de
sí,
los hijos.
Sí, porque el hijo no está condicionado todavía, no está condicionado para ese cambio del papá.
Exacto, exacto. Y lo fabuloso de este programa es que los dos al mismo tiempo se están acondicionando al cambio,
uh-huh.
al cambio positivo. Y es por eso que me gusta mucho este programa y me gustaría que, bueno, estábamos discutiendo posiblemente que vinieran a la reservación, lo cual fue una cosa que se está planeando ahorita.
Sí. Para llevar este programa a áreas remotas, ¿verdad?
A áreas remotas.
Que es donde realmente se necesita tanto llevar este tipo de servicios, como Winter Heaven es una de las áreas remotas donde no se tienen muchos recursos.
Muchos recursos.
Ajá, y pues tenemos otras áreas, Nyland, por ejemplo, Ocotillo, todos áreas remotas donde la gente no tiene muchos recursos y también se les hace muy difícil a veces venir al centro
sí.
para recibir esos servicios.
Sí.
Pues qué bueno, ojalá se lleve a cabo ese grupo en Winter Heaven y luego nos vienes a platicar a ver cómo te fue.
Ajá, sí.
Que quiero dar un punto de lo que dijo Raquel ahorita de los padres cuando están haciendo las intervenciones. Nosotros proveemos también tareas que ellos también tienen que hacer en casa, ¿verdad? Practicar lo que han aprendido. Obviamente van a venir a la resistencia, a lo mejor los padres no supieron cómo manejar o dar la intervención. Entonces a la siguiente sesión ellos nos dicen cómo les fue y podemos practicar. A lo mejor hicieron, les faltó hacer esto o no hicieron esto, pero practicamos con ellos.
Uh-huh. Sí, porque muchas veces cuando estás en la clase y alguien te está dirigiendo y todo, las cosas pueden presentarse muy bien, ¿verdad? Uh-huh. Pero ya cuando vas a tu casa y quiere
encuentras la resistencia ahí.
El mismo muchacho muchas veces que estás en una clase y estás frente a tu instructor o otra gente, tratas de poner tu mejor cara, ¿verdad? Y tratas de dar lo mejor. Pero ya cuando estás a solas con la otra persona, ¿qué? ¿Yo? No,
así no, no, así, no, así, así no, no sucedió así en el no, libro.
Ajá, exactamente.
Es lectura, no teoría, y ya práctica.
Y práctica, ajá, exacto. Entonces, en la práctica diaria es donde muchas veces pueden otra vez encontrar esa resistencia, ajá, y se retoma el tema en ajá. la siguiente sesión.
En la siguiente sesión, ajá.
¿Qué otra cosa tiene este programa así que
innovativo
y que...
Bueno, una de las enseñanzas que enseñamos es manejar sus sentimientos, ¿verdad? Comunicar sus necesidades, empatía, encargarse de su comportamiento, divertirse y tener contacto tierno con los demás, establecer rutinas sobre asuntos familiares, como la hora de dormir y de comer, dominar el estrés y la ira, reconocer expectativas y la autoestima, dar y recibir contactos positivos y reemplazar golpear y gritos por una disciplina más efectiva y positiva.
Sí, pues nos puedes hablar un poquito acerca de los contactos positivos. Dinos qué tan importante es decirle a su hijo, a sus hijos, te quiero, te amo, te extraño, cosas positivas.
Creo que es muy importante para el desarrollo de los jóvenes que se sienten para que ellos se sienten queridos, ¿verdad? Y que estén y que sean entendidos.
Claro. Sí. Y también porque muchas veces este distanciamiento que los padres a veces ponen con sus hijos cuando no les saben hablar con cariño también hace que el hijo se distancie y que no sepa tampoco expresar sus sentimientos, que no sepa llegar y decirle a papá, te quiero, papá, te amo, te extraño. Entonces, esto es muy importante para enseñarlos a los dos a tratarse con cariño y a tener esos contactos. Contacto, ¿cómo dijiste? ¿Contacto cariños?
Sí, contacto con cariño.
Contacto con cariño, que se me hace una cosa... que no muchos programas abordan este tema así de esta manera.
Simplemente los padres para decir eso dice, bueno, ya saben que los quiero, que los amo, porque yo trabajo por ellos, pero nunca se lo dicen. Y se implica que los quiero, se implica que los amo, que son mi gran preocupación, pero nunca lo oyen los hijos.
Exactamente. Y qué importante es que lo oigan para que ellos también lo puedan expresar, lo puedan decir de esa manera, ¿verdad? Bueno, pues creo
muchas
que...
gracias por la invitación. Invito a todos los radioescuchas que si tienen problemas con salud mental y están en la edad de 16 a 25 años, por favor llamen al programa y para si necesitan información sobre crianza con cariño, por favor llamen al programa 336-8532 y se le va a hacer una cita y una
336-8532, sí. Apunte ese número que no
área
se le olvide.
Área 760.
Sí, área 760, porque este es un programa excelente. ¿Algo más que quisieras agregar, René, antes de irnos?
Sí, así es. Bueno, no, nomás darle las gracias por la invitación, Raquel y Berta. Y nomás decirles que, como dijo Evelyn, si ustedes necesitan apoyo en los programas de que hablamos, nos pueden contactar al número que dimos, el 336-8532.
336-8532, no lo olviden, amigos. Llamen a este número si ustedes tienen algún joven que necesita ayuda para transicionar a la vida adulta, o también si quieren información acerca del programa Crianza con Cariño. Muchas gracias por estar aquí. Y a nosotros no nos queda más que decirles que pasen muy feliz semana, que se cuiden mucho. Y ¿otra algo que quieras agregar, Raquel?
No, simplemente desearles un feliz año y pues con todo hay que entrar
hay que
el año con todo.
Ponerse las pilas, ¿verdad? Sí. A ver, ¿ustedes cuál es su propósito de año nuevo? A ver, René.
Propósito del año nuevo sería, no sé, ser una mejor persona de lo que fue el año pasado.
Ah, perfecto. ¿Y Evelyn?
Igualmente, ser una mejor
ser una mejor más, pues, más mejor que René.
Estar mejor. El mío es estar mejor.
No. Sí, y sobre todo ser positivo.
Hay que ser mente positiva, sí. Claro.
Eso es
la diferencia. Recuerden que las cosas, una mente positiva siempre nos va a traer cosas positivas.
Sí, energía también. Positiva.
Energía positiva. Bueno, amigos, llénense de buena vibra, cuídense mucho y hasta la vista.
Usted estuvo escuchando el programa Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial. Escuchado todos los miércoles a las 7:30 de la mañana en KOBO 88.7 FM Radio Bilingüe.